Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros en vivo el candidato a la Intendencia de San José por el Partido Nacional, José Luis Falero. Bienvenido, ¿cómo le va?
Bien, muchas gracias por la invitación, un saludo a ustedes y a la audiencia.
Decíamos a los oyentes, se han conocido varias encuestas de intención de voto en los últimos días, casi todas ellas, o todas por lo menos de las que hemos visto, lo están dando al Partido Nacional como triunfador en San José, Falero.
Sí, parece que sí, que la intención va por ahí, pero la verdadera encuesta es la del próximo domingo, así que estamos trabajando sin descanso, todo el día, todas las noches, y algunos días así estamos.
Muy bien, les cuento que José Luis Falero nació en San José de Mayo, es empresario, vinculado al transporte, tiene 43, 44...
43.
43 años. Fue secretario general de la Intendencia de San José en este último periodo. Ha sido un hombre de confianza del ex intendente Juan Chirucci. Fue presidente de la Junta Departamental de San José. ¿En qué año?
En el año 2000.
En el 2000.
Tuvimos 10 años de edil departamental y en el 2000 asumimos la presidencia. Tuvimos también algún periodo como intendente interino, porque éramos el primer suplente del intendente. Y bueno, hace un tiempo que estamos en esta actividad que la verdad no nos gusta mucho, ¿no? Siempre ha sido un poco una actitud que me parece que la política, desde el punto de vista, si uno lo encara desde el punto de vista social, me parece que resulta interesante, y más para uno que proviene de un barrio, de un pueblo muy chiquito, somos 400, 500 personas donde yo vivo, y siempre digo, estamos expectantes a ver los movimientos del sistema político para mejorar el barrio, ¿no?
Falero, nacionalista de extracción herrerista.
Bueno, yo comencé en el 84 trabajando desde siempre por el herrerismo y fundamentalmente por Juan Chirucci. Nuestra actividad siempre se manejó fundamentalmente en lo local, ¿no? Soy un fuerte partidario de la política local y en esta oportunidad que se da esta instancia donde también se comienza con la ley de descentralización, nos sentimos muy cómodos con ella porque somos fervientes defensores de la descentralización.
¿En qué momento empezó a tomar fuerza su candidatura?
Bueno, como te decía, yo hace dos periodos que soy el primer suplente del intendente. Obviamente ya constitucionalmente ahora no lo podía hacer. En los últimos 5 años, cuando comienza este último periodo, Juan me pidió que le acompañara en la Secretaría General porque era la forma de ir conociendo un poco más desde adentro lo que hace a la gestión pública, ¿verdad? Porque uno que viene de la actividad privada no es lo mismo. Y bueno, y ahí fue donde tomamos la decisión, de alguna manera, de aceptar la Secretaría con la intención, de acuerdo a lo que me había manifestado nuestro compañero, de dar continuidad a la obra en este periodo, ¿no?
¿Se presenta Falero como un continuador de Juan Chirucci o marca su perfil propio?
Yo creo que un poco de cada cosa, ¿no? Yo creo que tenemos que destacar una intendencia que ha sido exitosa, ha sido reconocida a nivel país, una intendencia ordenada, muy responsable en cuanto a la administración de los recursos, fundamentalmente en lo que hace la devolución al contribuyente en obras de lo que recauda, ¿no? Estamos casi en el 54% de lo que recaudamos, devolviéndolos en obras al municipio, a la ciudadanía. Y bueno, hay cosas que tenemos que mantenerla, esa es una de ellas, ¿no? Tratar de volcar y devolver a la gente lo que aporta con mucho esfuerzo en obras, ¿no? Que es el cometido de todo gobernante. Y obviamente vamos también en la búsqueda de nuevos horizontes, de nuevas, como lo decimos, nace un nuevo tiempo, cada 5 años nace un nuevo tiempo y tenemos que aspirar a más. Y dentro de esas aspiraciones vamos a lograr llegar a aquellas áreas que aún no hemos podido llegar con la fuerza que hubiésemos deseado, como lo es el turismo, que para nosotros tiene que tener una impronta particular en el próximo periodo, porque tenemos una hermosa costa sobre el río La Plata y no tenemos mucho para desarrollar allí. Le vamos a dar un empujón fuerte, producto fundamentalmente que ya tenemos un avance importante en lo que hace la obra estructural del municipio, que ya lo tenemos resuelto, nos permite orientar los recursos hacia otras áreas que aún no hemos podido llegar con la fuerza que hubiésemos deseado, ¿no?
Ya van de administración nacionalista corrida 25 años, ¿no? Tras la salida de la dictadura.
25 años, 25. Desde el 84. La primera vez que voté fue en el 84, y ahí arrancamos votando a Juan, y bueno, y hemos estado siempre cerca de un movimiento, hay un equipo muy lindo de gente, tenemos algo histórico en esta oportunidad, 26 agrupaciones nos acompañan, más de 14 alcaldes, digo, o sea, lo que significa que hay un rastrillaje de compañeros en todo el departamento trabajando duro, y bueno, y se ha sumado también algo interesante, que es un sector importante del Partido Colorado que nos acompaña, como lo es el enólogo Francisco Zunino, que nos acompaña con toda su agrupación, y tenemos algunas de las listas también donde participan dirigentes del Frente Amplio que estuvieron en octubre, nos están acompañando también en este proyecto político.
Ya que lo menciona, el caso de Zunino, también está el de Carlos Fajardo, que acompañan su postulación. ¿Cuál fue el diálogo que mantuvo con estos dirigentes? ¿Les ofreció algo a cambio del apoyo brindado?
Ya en los últimos dos periodos nos acompañaron, ¿verdad? Ellos son parte de lo que ha sido el trabajo político del departamento y sobre todo parte de la gestión. Ya han sido ellos partícipes. El enólogo Zunino estuvo trabajando en la oficina de desarrollo durante los últimos 10 años, o sea que viene trabajando con nosotros. Obviamente en esta instancia, cuando el Partido Colorado no le permitía hacer acuerdos, igualmente, como decimos, se sumó a nuestra propuesta, ¿no? En lo que se denomina nuestro sumate, donde abre las puertas a todos los ciudadanos de buena fe, y hay muy buena gente con buenas ideas, y bueno, hemos sumado mucho trabajo atrás de todo esto, ¿no?
Claro. Tuvieron problemas en el Partido Colorado, no cayó nada bien esto. ¿Cómo observó? No,
lo tuvieron y los tienen, ¿verdad? Fueron de alguna manera expulsados del partido, pero digo, es valorable que hayan igual ellos asumido el compromiso de acompañarnos, porque más allá de que los dirigentes puedan tener posiciones diferentes, había como una correntada, diríamos, en la ciudadanía del departamento de votantes del Partido Colorado, que estaban dispuestos a acompañarnos, más allá de lo que opinaban los dirigentes, ¿no? Y yo creo que fue eso lo que lo llevó a tomar la decisión, igualmente contraria a lo que decían las autoridades partidarias, ¿no? Y la demostración de esto va a estar el próximo 9 de mayo, donde en la última elección del mes de octubre el Partido Colorado sacó casi 12.000 votos. Y de acuerdo a lo que dicen las encuestas hoy, andan un 3, un 5%, que no creo que pase los 3 o 4.000 votos. Quiere decir que no estaba equivocado Zunino, sino que la ciudadanía iba en esa dirección de mantener un gobierno departamental que ha sido ordenado, que tiene fortalezas y debilidades como todo, pero ha sido una administración seria, que ha trabajado seriamente.
Falero, justamente, usted decía 25 años de intendencia nacionalista. Acá en Montevideo, el Partido Nacional ha utilizado esto como un argumento en contra del Frente Amplio, que lleva menos, ¿no? Lleva unos 20 años. Y se ha dicho, 20 años de un mismo partido en el gobierno terminan anquilosando el gobierno. ¿No le pasa lo mismo a San José?
Bueno, pero hay razones para hacerlo, ¿no? Y una de las razones es la que yo les mencionaba. Fíjese que San José devuelve a la ciudadanía un 54% de lo que recauda. Montevideo apenas un 9%. O sea que hay razones para pensar diferente, ¿no? Una cosa es cambiar por cambiar, otra cosa es cambiar cuando se ve de que los recursos de alguna manera no se gastan adecuadamente. Yo creo que Montevideo, con lo que recauda, debería estar mucho mejor. Y sin duda, de tener una administración como la que ha tenido San José, tendríamos otro Montevideo, ¿no?
Uno de los maragatos más populares a nivel del país es sin duda Omar Gutiérrez, el popular Omar Gutiérrez, que ha expresado su apoyo público en estas elecciones al Frente Amplio. ¿Intentó convencerlo para que se uniera, para que se sumara?
No, Omar es No. Omar siempre fue un militante de la izquierda, una persona muy respetada. De alguna manera entendió conveniente acompañar ese movimiento político en esta oportunidad, pero ha sido muy cuidadoso en sus comentarios, siempre ha reconocido la gestión municipal de San José. Y me parece correcto que si le quiere echar una mano, como se dice en campaña, a algún amigo, a algún dirigente político de allí, lo haga. Con respeto, me parece que tenemos que mantenernos con muy buena amistad, y en eso nosotros hemos sido muy cuidadosos. Cuando arrancamos el 15 de enero con el sumate, dijimos que hasta el 9 de mayo íbamos a llegar sin criticar al adversario. Y lo vamos a lograr. Venimos ya a poquitos días, y a cada crítica una propuesta, que es lo que hemos hecho. A veces resulta medio aburridor para los medios de prensa, pero no hemos entrado en ese juego, por suerte.
Falero, hablando de propuestas, usted destaca entre las principales propuestas de gobierno al desarrollo, la descentralización y la mejora y modernización de la gestión pública. ¿Por desarrollo qué está proponiendo?
Bueno, desarrollo es todo, ¿verdad? Un desarrollo de un departamento tiene que ver con el desarrollo social, económico, cultural, digo, hay educativo. En esa área, digo, es muy amplio, donde tenemos que apostar a que, bueno, el departamento siga creciendo, siga siendo como lo es hoy, estando dentro de los departamentos con menor desocupación, producto que de lo que ha sido un trabajo que nos parece importante. Tenemos casi un 18% de la gente hoy viviendo en el campo, cuando la media nacional es de un 8%. Te das cuenta que eso marca claramente que la política de gobierno departamental que desde hace 20 años se viene llevando adelante, dio los resultados esperados. Y ahí hay 18% de gente viviendo en el medio rural que tienen situación laboral resuelta en su gran mayoría. Eso nos permite hoy tener números que nos llevan a ser el departamento con menor desocupación. Si a eso le agregamos lo que ha sido una fuerte política en lo que hace atracción de inversiones que hemos generado, días pasados habrán escuchado ustedes, habrán estado allí presentes en la inauguración de EFA, en una planta de armado de automóviles, que era un terreno que donó la intendencia, dentro de lo que es el decreto de interés departamental que tenemos, donde generamos, seducimos al inversor de alguna manera, dándole algunos beneficios en lo que hace a la tributación, en lo que hace al suministro de algunos terrenos que tenemos, con el objetivo de atraerlos y ir resolviendo el tema más caro que tiene todo el sistema político, que es el tema de la desocupación, ¿no? Y bueno, y tuvimos la oportunidad de inaugurar EFA con el presidente Mujica, en algo que fue, en ese mismo terreno, fue aquel terreno que tuvo mucho en la opinión pública, el terreno de Goodyear. No sé si ustedes recordarán que Goodyear se iba a instalar hace unos años atrás, y lamentablemente, producto de la crisis argentina, modificó el rumbo de producción, porque la producción era hacia ahí, y quedó el terreno en manos del municipio, y se lo pudimos ceder a esta empresa que hoy inauguró y abrió sus puertas. Digo, desarrollo es eso, desarrollo también es apostar fuertemente a que la sociedad viva mejor, y para eso tenemos una serie de propuestas que vamos a poder de alguna manera incorporarlas ahora en nuestro nuevo periodo, como lo es, estamos proponiendo un aula móvil, que nos parece que es por demás interesante tener la posibilidad de que un móvil esté recorriendo distintos lugares del departamento, tratando de capacitar a nuestra gente en el lugar donde viven. Hay gente que vive en el campo y, por ejemplo, aparecen hoy unas maquinarias de última tecnología que muchas veces no las saben manejar. Y bueno, tenemos que ayudar a que esa gente se capacite en el lugar donde vive, aunque más no sea un local escolar, digo, con docentes. Aunque parezca mentira, capacitarlos hasta para ser tambero, porque antes el tambero no necesitaba capacitación, y hoy requiere calidad en el producto, requiere atención, requiere conocimiento sanitario,
manejar máquinas
de ordeñe, inseminación artificial. Digo, hay muchas cosas que podemos acercar y que el municipio va a incursionar en esta instancia, producto de que ya hemos tenido otros temas que lo hemos resuelto. Hay que ver que en este último periodo, por ejemplo, hicimos una fuerte inversión en lo que es la reconstrucción del Teatro Maceo, que nos llevó más de 4 millones y medio de dólares, en un presupuesto de 18, te puedes imaginar que es una inversión demás importante. Ese es un tema que ya está resuelto, o sea que nos permite hoy dar algún paso más en otras direcciones, ¿no?
Hablando de descentralización, ya está, bueno, en marcha lo de las nuevas alcaldías que se van a votar el domingo. ¿Cuáles son las alcaldías de
San José? Las alcaldías son la Ciudad de Libertad y Ciudad del Plata. Ciudad del Plata, que para nosotros hoy tiene un capítulo aparte en nuestro programa de gobierno que se llama Propuestas Realizables, tiene un capítulo aparte porque es ahí donde vamos a también a fortalecer nuestra mira, o a dirigir nuestra mira para una obra importante, a pesar de que ha sido una zona donde tributariamente incide poco en el presupuesto, porque son generalmente asentamientos no formales, ¿no? O sea, asentamientos que se han ido, gente que se ha ido de Montevideo de alguna manera porque no ha podido sobrellevar su situación acá y se ha instalado allí en forma un poco desprolija. Tenemos que organizar todo eso, y todo obviamente tiene un costo, porque es un área que que tiene una extensión de más de 17 kilómetros, donde hay casi 19 fraccionamientos, y nos ha generado un impacto explosivo demográfico que nos lleva a tener allí una obra grande a encarar en lo que hace a la obra estructural, ¿no? Y también educativa, deportiva, hay mucho para trabajar. Por eso hemos marcado un capítulo aparte donde hemos transmitido también al resto de la ciudadanía en el departamento, ya le hemos dicho de antemano para que después no nos digan que no les advertimos, de que vamos a tener que ser solidarios con esa zona del departamento, porque si nos manejáramos con los recursos que de allí se extraen sería muy difícil sacar adelante esa zona, ¿no? Entonces digo, tendremos que apostar con recursos de otro lado hacia allí para ir mejorando los servicios y mejorando la calidad de vida de esa zona.
Claro, ¿la descentralización se va a agotar en las alcaldías o implica otra?
No, la descentralización, digo, va a tener que tener un muy buen relacionamiento entre el alcalde y el intendente, ¿no? Y la Junta Departamental, que va a ser de alguna manera quien va a agotar los recursos, ¿no? Dentro del esquema de lo que es nuestro programa de trabajo, sea un alcalde de nuestro partido o no lo sea, va a tener el respaldo. Por lo que te decía, digo, nosotros somos provenientes del interior del departamento y siempre hemos visto cómo los servicios llegan primero a las ciudades capitales, ¿no? Y muchas veces no nos llegan a los lugares más alejados. Entonces, en esa dirección, digo, vamos a ser un intendente fuertemente abocado a responder a las aspiraciones de la gente del interior, ¿no?
Claro. ¿La modernización de la gestión pública pasa por capacitar funcionarios, por una plantilla más chica, más eficiente de empleados municipales?
Sin duda que pasa. Sin duda que sí, porque hay que aprovechar al máximo la tecnología que hoy tenemos. Es una intendencia de que tiene hoy funcionarios, de que están cumpliendo también un ciclo generacional, donde va a haber que apostar a la renovación.
¿Qué edad promedio tienen los funcionarios?
Y tienen, bueno, hay de todo, ¿no? Pero hay un porcentaje muy elevado. Tenemos una plantilla de funcionarios que anda en los 680 funcionarios, muy reducida para lo que es el departamento, ¿no? Pretendemos de que siga siendo reducida porque es la mejor forma de devolver a la gente obras, si no de lo contrario sería imposible. Pero hay un porcentaje en esos 680 de 100 y algo de funcionarios que ya están prácticamente en edad de jubilarse, donde vamos a promover algún incentivo jubilatorio para ello. Y en paralelo ir capacitando y aprovechando muchos de esos funcionarios que, bueno, en los meses o en el tiempo que le queda nos ayuden a capacitar a las nuevas generaciones, ¿no? Y utilizando fundamentalmente la nueva tecnología, que hay mucho para hacer ahí en esa área, en el fortalecimiento institucional que nos parece que tenemos que llegar también dentro de lo que es la descentralización con servicios a las distintas juntas locales.
Falero, un tema que surgió en San José, no fue el único lugar, pero apareció en San José antes que en otros lados, o por lo menos así trascendió, fue el de los juegos con motocicletas entre los jóvenes. Picadas o juegos como la gallinita ciega, consiste en cruzar una ruta en moto con los ojos vendados, o la ruleta rusa, en donde dos motociclistas se enfrentan para ver quién se desvía primero. ¿Maneja alguna propuesta para tratar esta problemática?
Ahí tenemos un tema grave, ¿no? De la juventud en alguna zona. Esto se dio en la zona de Ciudad del Plata, justamente. Sí. En un lugar allí que es medio de la órbita municipal y de la órbita nacional, en la Ruta 1 Vieja, donde se dio este tipo de situaciones, cuando aquello, yo recuerdo, estaba en la Secretaría, montamos un equipo conjuntamente con el Ministerio del Interior y logramos por lo menos corregir en algo, pero hoy la tecnología que tienen los celulares, que te van avisando dónde está el cuerpo inspectivo y andan por otro lado, la verdad que es difícil contrarrestar eso si no es la toma de conciencia de que lo que están haciendo sin duda afectan a ellos mismos y a mucha gente que no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros estamos incorporando al tema tránsito un capítulo aparte, o sea, un área que esté específicamente relacionada con la educación en el tránsito, a ver si podemos, a través de los medios de comunicación, darle un fuerte impulso a la toma de conciencia de la gente, porque no vemos otra razón, porque si no tendríamos que tener un inspector en cada esquina y así mismo sería muy difícil controlarlo si no es que volvemos a recuperar la toma de conciencia de gente que está ahí en la calle y anda porque no se sabe por qué anda, porque es increíble, están arriesgando su vida y la de los demás, ¿no? Es un tema complejo y creo que no es solamente... Se dio estos casos puntuales en San José de la ruleta o de la gallinita ciega, pero digo, eso fue contrarrestado rápidamente. Pero digo, situaciones como estas se están dando lamentablemente en todos los departamentos, ¿no? Uh-huh. Es un tema que golpea el tema tránsito, creo, a todo el país, ¿no? Vamos a tener que incidir con nuestro máximo esfuerzo y con fundamentalmente con el aporte de todos los sectores políticos a buscar la mejor solución. No es una solución para una persona solamente, sino para un equipo que trabaje en el tema y que nos ayude a sortear esta dificultad, ¿no? Uh-huh. Ya hay gente trabajando uh-huh. en el tema.
¿Cómo está la caminería rural de San José?
Bueno, está en muy buenas condiciones. Tenemos 2.400 kilómetros de caminos rurales en buenas condiciones. En este último periodo hemos comenzado con algo que es un poco inusual en el interior, que es comenzamos a bituminizar caminos rurales y llegamos a más de 104 kilómetros en este periodo. Nuestra propuesta es seguir en esa línea de bituminización de caminos como forma de mejorar aún más la calidad de vida de la gente de campo, y estamos proponiendo unos 120 kilómetros para el próximo periodo, obviamente con números al lado de que lo podamos cumplir. Por eso decimos que nuestro programa se llama Propuestas Realizables, porque cada propuesta ha sido estudiada por nuestro equipo de Hacienda para no generar falsas expectativas. Digo, es un poco particular lo que hemos hecho, pero digo, me parece que quienes provenimos de la actividad privada muchas veces nos molesta cuando se comprometen y se prometen muchas cosas en zafra electoral y después se cumple con menos de la mitad. Nosotros hemos tratado de hacer a la inversa. Preferimos perder algún voto, como decimos siempre, pero llegar con menos propuestas y menos compromisos y que el cumplimiento sea más largo, ¿no?
Claro. Muy bien, un oyente de la Ciudad de Libertad dice que desde hace 15 años las calles son un desastre. Dice que cuando llega el periodo electoral le hacen un arreglito. ¿Es así esto?
No, está bien. Sería bueno que ustedes como periodistas y medios de prensa lo fueran a corroborar. Hoy estuve recorriendo por la Ciudad de Libertad toda la mañana. Es una ciudad que se ha transformado. Y la verdad, la gente de Libertad nos manifiesta orgullosamente el reconocimiento hacia la gestión. Creo que es una opinión de algún votante adversario político, que está bien, es válida, puede tener algún pocito, pero no es intransitable. No hay ninguna calle intransitable en Ciudad de Libertad. O sea que es parte de lo que ha sido siempre el mantenimiento de los... no hay más que ir, así que el día que ande por ahí lo invito y con todo gusto.
Veremos. Hablando del tránsito, ¿se cumple con, en el caso de las motos, con el uso del casco?
No, aún no estamos exigiendo el casco en San José. Hemos acordado con la Dirección de Tránsito comenzar a aplicarlo a partir de diciembre, que es la fecha en que ya queda determinado el tipo de casco a usar. Cuando se comenzó con el casco, estaba aquello que podían usar cualquier casco hasta diciembre. No nos parecía correcto que la gente comprara el casco, un casco económico, y después tener que volver a recambiarlo, y se tomó la decisión de decir, bueno, si hasta diciembre tenemos tiempo para exigir el casco, obviamente es una ley y hay que cumplirla. En paralelo estamos estudiando con la Dirección de Hacienda a ver si podemos instrumentar un sistema donde la Intendencia pueda aportar el casco, fundamentalmente aquellos que tienen ciclomotores de menores cilindradas, gente de trabajo, que nos parece que no es un costo para el municipio, sino que podría ser una inversión, y estamos evaluando seriamente la compra, si no de la totalidad del casco, por lo menos un porcentaje de él. Y de esa manera ayudar a que la gente no tenga que tener un costo extra, fundamentalmente aquel que utiliza su ciclomotor para ir a trabajar, ¿no? Pero vamos a sacar, inclusive estamos también en el tema de ciclomotores de menores cilindradas, estamos viendo la posibilidad de exonerar las patentes. Es algo también que va en esa dirección en el próximo periodo, porque no es una recaudación demasiado importante y nos parece que es una forma también de ayudar al asalariado, al hombre que utiliza ese medio de
motos de baja cilindrada.
Sí, de menores de 100 cilindradas, ¿verdad? Que son las que se utilizan para ir al frigorífico, para ir a trabajar, digo, bueno, que nos parece a un comercio, un supermercado, es la que utilizan vulgarmente, y no es una recaudación demasiado importante. Lo que sí estamos evaluando es la posibilidad de que se exonere siempre y cuando cumpla con las normativas vigentes a través de la ley. Una de ellas es la utilización del casco, la otra es que no anden con el escape libre en la calle. Digo, buscar alguna forma de que se exonere de esa manera, si no, marcha.
Bueno, escribe otro oyente de la Ciudad de Libertad diciendo, invitando para concurrir y ver en Libertad, dice que es 100% transitable, ya lo ve.
Vamos arriba. Vamos y lo vemos.
Está bueno. Nosotros también. Bueno. Falero, ¿se acabó la guerra de las patentes? ¿Nunca más?
Bueno, esperemos que sí. Vamos a ver qué pasa en el primer congreso del próximo periodo. Estaremos allí atentos a ver de qué manera lo podemos acordar. Yo creo que si tomamos la decisión todos los intendentes de ponernos de acuerdo con el cero kilómetro, a partir de ahí va a solucionarse. Siempre apuntando abajo, ¿no? Que no nos hagan subir. Vamos a tratar de que se apunte hacia abajo. Porque yo me parece que no se ha entendido bien por los intendentes de los distintos departamentos. El cero kilómetro, hoy, por ejemplo, Montevideo capta muy poco cero kilómetro producto del costo que tiene. Es mucho más conveniente, a mi entender, bajar el costo todo, tener un mismo precio y que capte lo que tiene que captar Montevideo y que sea algo libre. Por algo estamos en un país libre. Digo, y que la gente pueda elegir libremente dónde empadronar. Y si es un precio similar, no tengo duda de que van a captar mucho más cantidad de autos y lo van a poder empadronar tranquilamente. Pero claro, cuando el tema es cuando incide fuertemente en el bolsillo, la gente lo hace pensar, ¿no?
Muy bien, estamos ya en los últimos días, rumbo a las elecciones del próximo domingo. ¿Qué ritmo de actos viene trayendo,
Fabio? Ha sido durísimo, mirá. Ayer estuvimos en Ciudad del Plata contra Montevideo acá. Después me fui a San Gregorio, en el límite con Flores. De San Gregorio me fui a Silda Polié, en el límite con Colonia, y terminé en un acto de Libertad. Hoy estuvimos recorriendo la Ciudad de Libertad, de mañana, y es puerta a puerta, en el barrio Cerradero, el barrio Colón, barrios que son de familias muy humildes, pero gente muy comprometida con la zona. Y ahora venimos por acá, nos vamos al barrio de la Plaza Arriaga, allá en la ciudad de San José, y luego terminamos en un acto en Villa Rodríguez, así que andamos palo y palo. No, y mañana tenemos también cuatro actos, tenemos Juan Soler a las 6 de la tarde, luego vamos a andar en Estación González, luego en Malabrigo y terminamos en la zona rural de La Pachina, así que estamos terminando tarde, pero contentos porque la gente viene interpretando lo que es nuestra propuesta de gobierno, que abraza no solamente a los nacionalistas, sino que de alguna manera ha comprometido en este proyecto a votantes y ciudadanos de todos los partidos, ¿no?
Claro, la última, ¿está pasando el tren por San José?
Pasa, sí, con algunos horarios determinados, no son muchos, pero está llegando a San José. Así que vamos a tener
que
aumentar
ese ritmo de frecuencias o no.
Sería bueno, y anexarle a ello algún paseo turístico dentro de lo que va a ser el próximo proyecto turístico del departamento, sería bueno. Hay algún proyectito allí que se está estudiando, pero que obviamente primero vamos a tener la certeza de que va a salir, porque no queremos lanzar nuevas ideas si no tenemos la certeza de hacerlo. Como sí he dicho de que vamos a pagar parte del casco y que vamos a exonerar o por lo menos bonificar en más de un 50% la patente de ciclomotores, que eso va a ser así. En otras cosas que no estoy seguro, prefiero aguantármela.
Muy bien, yo le agradezco al candidato nacionalista en el departamento de San José, José Luis Falero, que nos haya acompañado.
No, gracias por la invitación, ha sido un gusto realmente, y bueno, esperemos que el próximo domingo la ciudadanía va a tomar la decisión quién va a manejar los destinos del departamento. Si los toca hacer, bienvenido, y si no, trabajaremos y ayudaremos a quien le toque.
Hasta la vuelta.